Right. Hemisferio Derecho, con Tito Garza Onofre.
Soy un abogado muy profesional. He dedicado mi vida entera a estudiar.
En Así las Cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 37 minutos y me da mucho gusto saludar al doctor Tito Garza Onofre en su sección de los miércoles cada 15 días. Doctor querido, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, profe? Bien, todo bien, ya iniciando semestre, ya con clases, entonces ya estamos agarrando cancha.
Agarrando cancha. Ya saben que además, si ahorita nos están viendo en wradio.com.mx y en el canal de YouTube, ahí van a ver también al mismísimo doctor Tito Garza Onofre. Y ayer que nos encontrábamos ahí en un evento, mi querido Tito, decíamos, a ver, ¿de qué vas a hablar hoy? Y me decías, del derecho internacional. Y yo decía... De plano, a ver, cuéntanos, Tito.
Claro que sí, Gaby. Mira, obviamente, frente a todo lo que está pasando, ¿no? Sobre todo lo que vimos en los primeros días del año con Venezuela, distintas personas, analistas, gente que opina en medios, inmediatamente, Gaby, pero al minuto uno declaró el funeral del derecho internacional. Se acabó el derecho internacional, este es un requiem, estamos viendo cómo en tiempo vivo ya se acabó el derecho internacional y lo que van a dar los profesores de internacional en los próximos semestres pues va a ser ciencia ficción, ¿no? Y parecería que algo hay de cierto en eso, ¿no, Gaby? Sí fue un inicio de año movidito, la velocidad, la liquidez de los tiempos, pues parecería que muchas veces nos obliga a eso, a zanjar diagnósticos tajantes, a ser muy lapidarios con esto. Y lo que quiero hacer hoy, Gaby, es no convencerles absolutamente de que el derecho internacional está más vivo que nunca, ¿no? Y que es importantísimo y que ya nunca más se va a violar. Lo que quiero decir es tres puntos o tres argumentos, profe, para hacer una apología del mismo. Decir que no estamos viendo el funeral del derecho internacional y que, por el contrario, son dinámicas históricas de esta disciplina moderna, ¿no? Uh-huh. La primera, Gaby. Lo primero que hay que decirlo, que es una cuestión más del derecho y más de cómo se estructura el mismo. El derecho no desaparece cuando se rompe o cuando se viola, Gaby. ¿Sí? El derecho tiene un cariz que trasciende propiamente temporalidades y estos actos que cuando se rompen. Nos queda claro lo que hizo Trump con Venezuela, con Maduro, es una clara violación al derecho internacional. Pero no porque esta la hayamos visto en tiempo real, se haya difundido como se difundió, significa que eso ya da por completo cerrado la noción del derecho internacional. Paradójicamente, Gaby, esto ocurre tristemente cada cierto tiempo, Crimea, Ucrania, Gaza, Kosovo, en fin, muchísimos acontecimientos, y lo que ocurre es algo bien paradójico. El derecho internacional sobrevive precisamente porque muchas veces es violado. El derecho internacional tiene que reforzarse, tiene que irse matizando, y esto no implica que este sea un hecho aislado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el segundo argumento que me interesa, Gaby. A pesar de que el derecho se viola, o sea, imagínate, Gaby, el derecho penal en este país, ¿no? Claro. La cantidad de delitos, la cantidad de infracciones, y sin embargo tenemos todavía organismos e instituciones que se encargan de velar por el derecho penal y por ende escala global del derecho internacional. El segundo argumento, Gaby. El derecho internacional sigue rigiendo en una dimensión de la crisis, ¿no? A pesar de que ya ocurrió lo que ocurrió, a pesar de que fue una violación flagrante, el derecho internacional tiene otros aspectos como el derecho marítimo, como las consecuencias, como las sanciones y como el reconocimiento de los estados. No el solo hecho de que el presidente de Estados Unidos diga que ahora ellos van a mandatar en Venezuela significa que ya inmediatamente pasa a ser un estado de Estados Unidos o una colonia de este país, en absoluto. Hay una dimensión que sigue rigiendo a todo el mundo. Entonces, este segundo argumento creo que es importante. Vimos una cuestión muy, muy, muy dura, pero esto no significa que haya desaparecido por todo el emblemaje que implica el derecho internacional. Hay muchísimas ramas del derecho internacional que están vigentes, que se cumplen y que sobre todo tienen muchísima vigorosidad hacia el futuro. Y por último, Gaby, me parece el argumento más filosófico o el más importante. Si vamos ya a decretar la muerte del derecho internacional, si estamos asistiendo al funeral del mismo, pues parecería que el poder necesita un lenguaje jurídico para nombrar lo que ha ocurrido, ¿no? Y en ese sentido, si lo dejamos todo a la ley del más fuerte, si lo dejamos a que todo es poder, todo es política y demás, pues al final no existirá una disciplina que pueda definir lo que está bien y lo que está mal en la historia, ¿no? Y esto me parece lo más importante. A pesar de lo que vimos fue un acto de poder, fue que los límites de Trump parecería que solamente es el mismo, se tiene que dejar constancia de esto, se tiene que dejar constancia y de terminología como una invasión, de terminología como la intervención humanitaria, responsabilidad de proteger, contraterrorismo, autodefensa, en fin. Tenemos que cuidar el lenguaje y el poder necesita límites que dejen pausa para los acontecimientos futuros y para la historia que está por venir, ¿no?
Sí, qué interesante esto que planteas, Tito, porque, a ver, en todo esto que dices, lo que ponemos también sobre la mesa es, por ejemplo, bueno, para que el derecho, digamos, exista más allá de su formulación o de su articulación, digamos, para que tenga efectos, para que exista, digamos, acotaciones al poder, en este caso, al poder en el ámbito internacional, también tendría que haber consecuencias de lo que sucede, tendría que haber instancias que en un momento dado juzguen, castiguen lo que pasa. Y creo que una de las preguntas que también tendríamos que hacernos en esto que señalas, en cómo el derecho cuando se declara muerto es cuando necesita también reinventarse, reescribirse, reingenierizarse, es cuáles van a ser las instituciones hoy o cómo serán las instituciones hoy que en el ámbito internacional puedan acotar, por ejemplo, los poderes. Sabemos que la Organización de las Naciones Unidas sirve para muy poco, sirve cada vez para menos, ¿no? Entonces creo que una de las preguntas que también en este marco que dices es okay, ¿y quiénes serán, digamos, esos que puedan acotar los poderes también en el ámbito internacional? La pregunta nos lo hemos hecho en lo local y en lo nacional, pero tocará también hacérselo en lo internacional, Tito.
Claro, totalmente esa es la reflexión, Gaby. O sea, yo creo que no hay un solo internacionalista o una internacionalista en todo nuestro ámbito que defienda el actual modelo de Naciones Unidas, ¿no? Implica reformulación, implica reformas, es un modelo anacrónico que en efecto parecería que ya a la sociedad le dice muy poco, ¿no? Y yo creo que ese es el gran reto del derecho internacional, pero como cualquier rama del derecho, Gaby, lo vimos en lo nacional y se están reformulando cosas, se están refundando instituciones, y en ese sentido pensar simple y sencillamente que decretar el funeral o que ya se acabó, que solo es la ley del más fuerte y tal, es una salida muy fácil y muy tramposa. Aquí de lo que se trata es de entender que viendo la historia, o por lo menos la historia reciente del siglo pasado, la ONU no surge de la noche a la mañana, claro. La ONU no surge, no, la ONU surge a partir de guerras mundiales. El derecho internacional es una disciplina relativamente joven y moderna, conceptualizada como actualmente está. Entonces, el gran reto es ese, Gaby. Una vez que estos acontecimientos moldeen el nuevo orden global, una vez que se empiece a reconfigurar todo el panorama mundial, habrá que pensar en la forma que van a tener las instituciones internacionales para el día siguiente. ¿Cuáles van a ser los nuevos límites y los nuevos aspectos que el derecho internacional va a tener que regular, como cualquier derecho, de manera imperfecta, de manera tardía, pero al final como la vocación que tiene, que es poner límites a los poderes que van moldeando la historia de nuestra humanidad,
¿no? Pues siempre importante la reflexión contigo, Tito, porque le pones, digamos, como horizonte a las cosas que suceden para que no queden, ahora sí que solamente en una especie como de limbo de el más fuerte, sino que nos obliga también a repensarnos en el contrato social como humanidad. Así que bueno, pues ahí está. Gracias, querido Tito. Te mando un abrazote.
Profe, buen miércoles, estamos al pendiente.
Gracias, buen miércoles para ti también. Es el doctor Tito Garza Onofre, ya saben, está los miércoles cada 15 días acá con nosotros en su sección Hemisferio Derecho.